With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.
Hola amigos de La Fosa Escéptica, ¿cómo están? Feliz domingo para los que oyen este programa, este podcast el domingo. Y si no, pues bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Según ustedes oigan este podcast, ¿cómo han estado? ¿Bien? ¿Cómo los trata el Omicron? Espero que ustedes, su familia, sus vecinos, sus amigos, las personas que quieren y aprecian, estén libres de este bicho. Y... avisos, sí tengo avisos, estoy contento hoy porque revisando el canal de YouTube, siempre lo hago, pero hoy quiero hacer una mención que en el canal de YouTube de La Fosa Escéptica ya hemos sobrepasado los 500 suscriptores y eso me llena de mucha satisfacción y orgullo y responsabilidad. Ofrecer contenidos de calidad es la meta de este pod, de este canal de YouTube, y bueno, pues le estoy echando todas las ganas del mundo para que así sea. Y el grupo de Facebook también esta semana estuvo muy meneadito, muy con mucha información, con muchos memes, con mucho humor, y la gente se está también acercando. Esta semana se han de ver apersonado, se han de ver suscrito o integrado al grupo pues unas 20-30 personas. Entonces también eso me llena de mucha satisfacción, porque estamos armando una comunidad de La Fosa Escéptica bastante interesante. El grupo de Telegram también está muy activo y eso es bueno porque faltan espacios, digo yo, para el pensamiento racional, el escepticismo, sobre todo el ateísmo. Y bueno, soy una piedra, un grano de arena más en este mundo de información que es no solo el YouTube, sino Telegram y Facebook y las redes sociales. Así es de que a todos los que se han integrado, les agradezco muchísimo. Igual a nuestros amigos de iVoox y de Spreaker, las dos principales plataformas en donde está este podcast de La Fosa Escéptica. Les doy, como siempre, mi más profundo agradecimiento. Y bueno, este encierro al que nos lleva esta nueva cepa del coronavirus, que es el Omicron, nos ha permitido estar encerrados, y lamentablemente es lamentable, sí, pero hay que aprovechar el tiempo en algo, ¿no? Y hay que tratar de llevar una cierta normalidad que nos permita psicológicamente no estar débiles, y qué mejor que adentrarnos en estos mundos de los podcasts y de la lectura de libros. Ahí en el grupo de Telegram mucha gente ha mantenido la costumbre, y los felicito, de regalarnos links y libros digitales sobre el ateísmo, el escepticismo y el pensamiento racional. Así es de que, pues, hoy vamos a hablar del el Dios bíblico, que para nuestro gusto es una pesadilla. Así es de que, sin más, comenzamos. Resulta paradójico que podamos llegar tan siquiera a titular o a nombrar cualquier definición y decir que esa reunión de los mejores adjetivos y calificativos nos permite describir el perfil psicológico de Dios, y que eso, todo lo que resumimos para su excelsa descripción, nos proporciona la idea exacta y completa de la divinidad que nos ha escogido para que le adoremos, y que nosotros, simples motas de polvo, arrogantes e imbécilmente, gritemos poseer bajo una perorata y entre palabras precisas y preciosas una definición de Dios. A Dios, al todo, a lo infinito e ilimitado, no podemos llegar a configurarlo dentro de los límites de una personalidad, y mucho menos limitarlo con la descripción de su perfil psicológico. Claro, y es comprensible lo que aquí estamos tratando, y debe quedar muy bien comprendido, que nuestro trabajo en esta fosa escéptica se basa exclusivamente en la Biblia y en sus dos conceptos para ubicar la increíble manera de describir a su propia concepción de Dios. O sea, en Elohim, o los fuertes y poderosos, que quiere decir esto, y en Yahvé, o yo soy el guerrero. Y nunca en el todo, en la verdad absoluta. Por favor, que no haya ninguna duda al respecto, ni mucho menos tergiversación. Pues los seres que protagonizan los papeles estelares de la Biblia no son Dios. Serán, eso sí, el reflejo psíquico y desequilibrado de aquellos inspirados falsamente en una masturbación mental, cuyo fruto perverso se llama Yahvé, y de los ejércitos, el Padre nuestro que Jesucristo nos endilgara de manera poco fraterna, y más como un castigo que como un premio. Por ejemplo, en el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 14 y sucesivos, lo firme de su afirmación como para dudar. Dice así el Deuteronomio: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Elohim celoso, Yahvé tu Elohim, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahvé tu Elohim contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y se nos aclara mejor el panorama y el proceder del Dios bíblico desde el Deuteronomio capítulo 7, con lo siguiente. Dice así: destruirás pues a todos los pueblos que te entrega Yahvé tu Elohim, no los perdonarás ni servirás a sus dioses, no desmayes delante de ellos, porque Yahvé tu Elohim está en medio de ti, Elohim grande y temible. Yahvé echará a estas naciones de delante de ti poco a poco, y te las entregará, y él las quebrantará con gran destrozo, hasta que sean destruidas. Yahvé te entregará a sus reyes en tus manos, y tú los destruirás, y nadie te hará frente hasta que los destruyes. Uy, qué grande y poderoso, ¿verdad? Y además, amoroso es el Dios nuestro Señor. Todos digan aleluya. Ok. Si ya se nos pasó el asombro y hasta el desencanto de este repulsivo y criminal ser, al que le hemos orado por nuestras necesidades, y lo vemos tal y como nos lo presenta desde el Deuteronomio la palabra de Dios Padre, ¿no será posible retraernos a conocer esas emociones violentas y pasionales impropias en Dios? Pero cosa común y hasta normal, es un asqueroso criminal de los muchos que llenan las cárceles públicas, y aún en los desequilibrados mentales que reaccionan a sus instintos y no a la nobleza y a la honorabilidad con la que la gran mayoría de seres humanos reaccionamos ante nuestros semejantes. ¿Serán posibles esas reacciones que la Biblia nos cuenta tuvo Yahvé, el guerrero en Dios, en el todo? No, no, no. Definitivamente aquí nos están describiendo parte de esa personalidad monstruosa de un ser o entidad con grandes desequilibrios sociales y lleno de profundos complejos que violentamente los expresa. Si Yahvé amenaza, como lo hace desde el Éxodo 20, cuando nos dice lo que leeremos a continuación, es que este Dios Padre está de verdad más loco que una cabra. Yo soy Yahvé, tu Elohim, fuerte, celoso, que mira la maldad de los padres y la castiga sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí Dios Padre mismo hace alarde de su propia y peculiar personalidad, ¿no les parece? Y aquí la gran paradoja. Si la cristiandad se ha desgañitado desde el año 325, en que formalizaron la amalgama de ritos paganos en la religión cristiana, gritando que su Dios es todopoderoso, eterno y único, caramba, ¿verdad? Por lo menos se le pide a tal especial entidad la ausencia del rencor hacia los indefensos y débiles seres humanos, sentimiento más propio de las bajas pasiones y de la miseria del ser humano, y no de la excelsitud de un Dios. Además, es una condición sin poder negociarla, que no tenga este divino ser la vanidosa prepotencia de la amenaza que reluce en el débil y en el que se sabe derrotado, pero que choca y repugna ver sobresalir en aquel que nos ha dicho es todopoderoso y eterno, y al que hemos tomado por siglos como nuestro Padre. Y se le pide que no tenga el malsano sentimiento y mucho menos la actitud miserable de la venganza, que pudiera ser comprensible en aquel que recibió maltrato, injusticia, injurias o algún daño en su familia. Pero ¿quién puede siquiera dañar a Dios como para provocar la venganza y el celo divino capaz de buscar la reparación vengativa hasta en los hijos del agresor divino? Si alguien pudo o puede provocar el menor daño a Dios o a lo que se define como Dios, es porque ese alguien es mucho más poderoso que ese concepto que define a la divinidad. Se daña o se lastima solamente aquello que es susceptible de ser dañado o de ser lastimado. Un clavo pues, entra fácilmente en un pedazo de madera, pues la madera es susceptible de ser atravesada por un clavo. Pero ese mismo clavo no podrá entrar en una plancha de acero, pues este otro material no es susceptible a dejarse atravesar por un simple clavo de hierro. Ahora bien, si eso sucede, tal como el mismo fantoche Dios bíblico lo dice, o sea, si se pudo, se puede o se podría lastimar, dañar, injuriar o hasta mortificar y cometer pecados contra Yahvé, el Padre nuestro, es que no es más que un fantoche y un payaso sujeto y susceptible a ser lastimado, dañado, injuriado, mortificado y pecar en su contra. Y eso, señoras y señores, no es posible con Dios. Entonces, ¿qué clase de loco es el Dios bíblico? Yahvé o Elohim, cualquiera de los dos conceptos que la Biblia nos presenta para ser tomados como ese Dios vengativo y cobarde que millones de personas han tomado en su destartalada psiquis como que es Dios, la verdad absoluta, no nos conducirán más que a lo mismo, porque ambos criterios que nos presentan los relatos bíblicos en sus sangrientas páginas, lo que reflejan en primera instancia, no es más que personalidades llenas de manifestaciones mórbidas como las de cualquier enfermo mental, o para decirlo en buen español, las de un loco, demente y desequilibrado. ¿Qué tan excéntrico, ambiguo, perverso, desconfiado, enojado, colérico, orgulloso, soberbio, megalómano, terco, poco afectuoso o desamorado, irónico y mordaz, con manifestaciones de doble o múltiples personalidades, incomprendido, vanidoso, escandaloso, depravado, queriendo tener siempre la razón, caprichoso, siempre en pleitos y provocador de ellos, que busca la dificultad, egoísta, prepotente, entrometido, explosivo, indiferente, celoso, desordenado y abusivo, es el Padre nuestro? ¿Hasta dónde puede llegar y qué clase de loco es él o los dioses de la Biblia? Vamos a seguir platicando de esto ahorita después de esta pausa.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Regreso justo después de 10 estornudos, por eso corté a una pausa, pero ya estoy aquí de regreso. Son estornudos, y como tenemos sana distancia ustedes y yo, pues imagínate, está Pablo Llorens, que ya se acerca aquí al chat como todos los domingos. Buenas noches, Alfonso y amigos de La Fosa. Un fuerte abrazo desde Uruguay. Uruguay, saludos a toda la comunidad atea, a todos los que son ateos allá en Uruguay. ¿Podríamos hablar de una comunidad atea? Pues no sé, porque el ejercicio del ateísmo es un concepto más bien personal, ¿no? Una forma de ver la vida muy íntima y personal. Aunque hay agrupaciones de alguna manera seculares que plantean el razonamiento, el escepticismo como fundamento de del avance de la humanidad, pues hablar ya de una comunidad como que se me hace un poquito como raro. Y Juan José Serna, que está en Bogotá, me imagino que con frío. Bogotá es una ciudad donde a mí, por lo menos las veces que he estado ahí, me ha tocado lluvia, me ha tocado frío y en algunas ocasiones un sol picante, picosón. Estuve en Bogotá y me subí al cerrito este de Monserrate. Ahí hay una iglesia. Ahí andaba yo con unos amigos conociendo y un pequeño tianguis donde comimos unas frituras, unas fritangas deliciosas y compramos algunas chucherías, unas baratijas ahí en las tienditas que están en Monserrate y el teleférico y todo eso. Me gustó mucho ese paseo. Hasta una llama había ahí. Entonces, saludos a Bogotá, a Juan José Serna. El Dios bíblico es todo un matiz múltiple de características demenciales que cubre todas las opciones que se dan dentro del término que los psicólogos y psiquiatras denominan loco. Yahvé es un excéntrico de marca mayor, ya que todo lo que hace, ordena o pretende ejecutar o que se ejecute es raro y anormal, mas no divino o milagroso, sino que por medio del terror, trucos y criminales amenazas es el que aflora esa su anormalidad y esa su ridícula extravagancia. O sea, una actitud de absurdas manipulaciones que provocan ridículos resultados a su derredor. Isaías capítulo 37 nos describe el colmo de la anormalidad y de la absurda extravagancia del demente Yahvé, el guerrero, el Padre nuestro que está a la espera nuestra en los cielos, y allá los locos que quieran o que se estén o se hayan peleado por eso. Y dice así Isaías: y salió el ángel de Dios nuestro Señor, que es Yahvé, y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Esta, señoras y señores, como dicen en las misas, esta es palabra de Dios. Que con esto nos da la tónica de la criminal actitud del Padre, todo amor, que está en los cielos y que debería de estar purgando sus asesinatos en cualquier cárcel pública y no siendo adorado, venerado y recibiendo incienso y plegarias de millones de incautos que no saben que su Dios no es más que un desequilibrado criminal y asesino desalmado. ¿Hay o habrá habido alguna excusa para disculpar en sí a un asesino? Bueno, tratándose de la defensa personal o de la defensa ante un criminal que ataca a nuestra familia, o para evitar un secuestro o violación, quizás sin ser una disculpa o un permiso para matar, pues quedaría más bien como un atenuante en extremo, pero para matar a 185 mil personas, pues se necesita estar completamente loco, ¿no? ¿Será posible exculpar a Yahvé, el Padre Nuestro, por este genocidio y continuar orándole, rezándole y pidiéndole por el perdón de nuestros pecados al mayor criminal que públicamente deja la confesión de sus asesinatos tan tranquilamente en la Biblia? La perversidad y la caprichosa actitud del Dios bíblico nos la cuenta muy bien el libro 2 de Reyes, que con su relato nos enseña inclusive la manipulación del poder y de la falaz conclusión de haber tomado a este Dios como el Dios de amor que nos han hecho creer. Quien mata, no importa el motivo, es un criminal, y quien se escuda en la divinidad personalizada en tétrico y cobarde ser, como es este caso, no es más que un apéndice y cómplice del tal asesino. Pero leamos lo que dice el libro 2 de Reyes. Y Elías dijo: si yo soy varón de Dios Padre, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50 hombres. Y descendió fuego del cielo, que consumió al capitán y a sus 50 hombres, y murió conforme a la palabra de Dios Padre que había hablado Elías. ¿Eh? ¿Cómo la ven? Cualquier comentario que hagamos a lo leído no nos conducirá más que a lo mismo, pues en el caso que efectivamente haya sido Dios Padre el que envió fuego consumidor y que matara a 50 hombres más a su capitán, no nos restaría más que declinar cualquier sumisión hacia este asqueroso y prepotente tirano que, escudado en una poderosa personalidad, abusa y mata al que se le pegue la gana y al que se le ponga enfrente. Y si Elías, el gran profeta, condiciona su actuar en la tierra y sus caprichos mesiánicos se manifiestan tan claramente, eso solo puede significar que, por magnificar al Dios bíblico, lo han dejado convertido en un simple y vulgar asesino sin entrañas fraternas. Lo terco, irónico y mordaz, así como la alucinación y la contradictoria personalidad del loco de Yahvé, está expresada en el Éxodo, en el capítulo 7, que nos cuenta esto. Y dijo Dios nuestro Señor a Moisés: yo te he constituido Dios para Faraón. Yo pregunto, ¿cómo puede constituirse alguien y decirle serás Dios? Porque dice: yo te he constituido Dios. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y Faraón no os oirá. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Dios Padre lo había dicho. Entonces Dios nuestro Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y sucedió que a la medianoche Dios Padre hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. El megalómano y con doble personalidad, el Dios egoísta que la Biblia llama Yahvé y los cristianos adoran como Padre Eterno, hace todo esto por el sencillo gusto del gozo y de la parodia, y que concluye todo este criminal y chiflado cuento desde Éxodo 14, cuando nos relata lo siguiente. Habló Dios Padre a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que acampen junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Dios vuestro Señor. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y su izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y entrando tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente a caballo. Y entonces el Dios de amor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y el Dios de paz derribó a los egipcios en medio del mar, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó vivo ni uno solo de ellos. Así salvó Dios Padre aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Dios nuestro Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temía a Dios Padre y creyeron al Dios de amor y a Moisés, su siervo. Fíjense, Hitler, ese criminal perverso y desalmado que ordenó la matanza de más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, después de leer esto aparece, nos lo han enseñado que Hitler era el mayor genocida, ¿no? Pero entonces, con Yahvé, que endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir a los hijos de Israel, que mató a todo primogénito de la tierra de Egipto y que asesinó ahogados cruelmente al ejército de Faraón, todo esto para probar su magnífica grandeza, ¿cómo hay que catalogarlo? ¿Dónde queda el Padre Nuestro que el iluso de Jesús nos impuso desde su evangelio y que era la garantía de que todos éramos hermanos unidos por un solo Dios? Qué fácil resulta el diagnóstico en Yahvé. Este diosecito de espumilla, que la Biblia tan pomposamente nos ha metido como que es Dios, no es más que un paranoico, esquizofrénico y con psicosis maníaco-depresivas que llenó de sangre, tristezas, llanto y luto muchísimos hogares de seres humanos que no quisieron compartir y mucho menos comprender la actitud cambiante y degenerada de la presunta divinidad del asqueroso y vil Yahvé. Hay una cita muy famosa y popularmente aceptada por la humanidad, la que nos dice que los seres humanos no somos ni ángeles ni bestias. ¿Qué sobresale en el Dios bíblico? ¿Cuánto de la bestia manifiesta el Padre Nuestro en su actuar ante los seres humanos? Toda nuestra vida nos han educado, tanto en la casa como en el colegio, con los amigos y con la sociedad que nos envuelve, a que debemos de mantener esa bestia que todos llevamos dentro muy bien encerrada, ya sea por las buenas o por las malas, debido a que los exabruptos o los comportamientos fuera de tono social y cultural del nivel en el que nos desenvolvemos no es lo apropiado a las buenas costumbres, mucho menos para que nos quieran. El rechazo no es más que la diplomática manera de señalar que no gusta la bestia que lucimos en un momento determinado. Ocultar a la bestia que todos llevamos en nuestra más íntima parte de nuestra personalidad ha ocasionado la hipocresía más grande que el ser humano jamás haya manifestado. Ahora bien, lo que no se nos ha podido eliminar por completo ha sido la satisfacción de sacar en toda su magnitud a esa bestia interna cuando somos ricos, poderosos o con algún grado de diferencia social con todos los demás seres humanos. Ya que en un artista famoso, en un escritor de renombre o en el político que ocupa un puesto alto en el gobierno, si ellos no sacan parte de la bestia o toda la bestia que llevan oprimida, no serán los grandes personajes que el público consumidora o el votante, que es lo mismo, esperan de ellos. A todos ellos no solo se les permite esas salidas y manifestaciones de lo bestia que todos llevamos muy oculto, sino que lo más curioso es que les es hasta exigido y aplaudido cuando lo hacen. La opresión que la religión cristiana ha impuesto con su prédica va encaminada para evitar las manifestaciones de esa bestialidad humana. Eso, por lo menos, es la excusa puesta por los jerarcas, imponiéndolas como pecado, han inhibido todo lo malo que el ser humano tiene por naturaleza. Pero lo malo que tiene el terrorista, cura o pastor, ya que son ellos precisamente los que califican qué es lo correcto y qué es lo equivocado o pecaminoso. Todo eso ha degenerado en el avivamiento de las más bajas pasiones, porque el ser humano racional y con su capacidad de aprendizaje adentro de los límites apropiados, como para llamarlo inteligente, lo que se le prohíbe y se le veda por medio de terror o del miedo a una hipotética condenación, pues no funciona. Lo que se logra es inhibir, ocultar y avivar, por eso mismo, lo que se quiere evitar. Al ser humano racional e inteligente sobre la base de la educación, y no a la imposición perversa tal y como el cristianismo ha procedido, es la única manera para lograr que las ideas y pensamientos en el momento de la opción de hacer o no eso malo, equivocado o perverso, que se quiere evitar, se cometa, que sea su propia educación y la comparativa sucesión de imágenes mentales en sí lo que le permitan, visto el panorama, pues optar por no hacerlo. Voy a hacer una pausa y seguimos con esto de si Dios es una pesadilla, o ustedes qué opinan, déjenme sus comentarios en iVoox, en Spreaker, o si están aquí en el chat de Spreaker en este momento, lo pueden hacer. Yo ahorita regreso.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estoy aquí en la fosa escéptica de nuevo. Y comentarios. Por ejemplo, de Pablo. Dice: la ubicación de Dios sentado a la izquierda o a la derecha no tiene en cuenta el hemisferio del planeta desde donde se le observa. Pura contradicción. Sí, es cierto. Siempre con unos comentarios muy incisivos, mi estimado Pablo. Eso me gusta. ¿Qué decíamos de las imágenes mentales? Visto el panorama actual, no por no ser, y no como la religión cristiana que pretende evitar el mal y el pecado de manera tan ilusa como lo hace, ¿verdad? Ya que según ellos se logra gracias al salvaje y violento Dios que adoran, inhibiendo al pobre borrego que por medio al infierno y al castigo de ese energúmeno que le impusieron por Dios, ya no cometa males y no caiga en las sabrosas tentaciones y mucho menos peque contra Jesucristo y contra su Padre amoroso, que nos salvará solamente a través del cristianismo. Pero ese argumento, hoy totalmente desgastado e impúdicamente abusado, ya no es creído por miles de fieles que prefieren llevar su religión muy a su manera y no bajo ese férreo control intolerante de la Iglesia de Cristo. ¿Qué parte de la bestia ocupa y está manifestada en Yahvé? ¿Y cuánto de bestia es el Dios cristiano? Cuando nos referimos a la bestia en el Dios bíblico, queremos acomodar el significado a aquella torpe, ruda e irracional manera de conducirse y de manifestarse, ya que carente del mínimo amor o consideración y respeto hacia aquellos con los que toca relacionarse, el comportamiento descrito en la Biblia y que retrata todo lo irracional que lleva dentro Yahvé, hace que conozcamos qué clase de bestia es este Dios Padre. La exasperación es una de las facetas a las que la psicología le otorga mucha importancia, ya que denota el grado mental en el que una persona seria y bien ajustada y adentro de los límites sociales se acepta a sí misma, admite y reconoce sus propias limitaciones y, lo mejor, lucha activa y tesoneramente por mejorar su conducta, pero que lo hace de manera educada, humilde y convencida de obtener una mejoría para ella misma y para la sociedad en la que se desenvuelve. Claro que uno se exaspera de los demás, pero eso sencillamente es una excusa que esconde nuestra irracional manera de no aceptar a las personas tal y cual son. Quien debe asumir el cambio de manera educada es el exasperado. La irritación con exceso es la primera manifestación de la exasperación. ¿Cómo es cada uno de ustedes? Pregunto. ¿Se irritan con rapidez? El Dios bíblico no puede dominar la pasión. Y con exabruptos coléricos, demuestra su exasperación al máximo. Aunque leamos tonterías como la que nos regala el bromista de Oseas en su capítulo 11, desde donde, y a pesar de todo, reluce fulgurantemente lo bestia que exuda Yahvé, el guerrero. Dice así: no desencadenaré todo el furor de mi ira, dice Yahvé, no destruiré del todo a Efraín, porque yo soy Dios, no soy hombre. Soy santo en medio de ti y no me complazco en destruir. alábate, coles, porque si no, ¿quién te alabará? Vean ustedes qué cuadro más bestial. Si el Dios bíblico no se complace en destruir, ¿para qué diablos destruye entonces? Cuando alguien destroza, hiere, mata o destruye por el solo hecho de destruir, matar o herir, lo que está demostrando es su irracional comportamiento. Y eso se llama bestialidad, ni más ni menos. Pero no se preocupen, tomen su Biblia, ustedes que la tienen ahí junto al buró, no se hagan, y ábranla en Deuteronomio 28, para que cualquier duda, por pequeña que sea, pueda ser eliminada. Isaías, en el capítulo 26, nos regala el verdadero retrato de aquel que no se complace en destruir. Y veamos hasta qué punto es falaz, contradictorio y mentiroso el Padre nuestro que está en los cielos a la dulce espera de sus hijitos. Dice así Isaías: anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras de ti tus puertas, escóndete, en tanto pase la indignación de Yahvé, porque he aquí que Yahvé sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Isaías 30 deja sin lugar a comentario alusivo a lo bestia del Dios adorado por millones de incautos y nos expresa lo siguiente: he aquí que el nombre de Yahvé viene de lejos, encendido su enojo, y en medio de densa humareda, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y Yahvé hará oír su majestuosa voz y hará ver cómo desciende su brazo con ira encendida y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. El soplo de Yahvé, como torrente de azufre, enciende y quema. Bueno, si creíamos que el diablo, Satanás o el maligno era el único dueño de tales atributos, estábamos muy equivocados, pues es el Dios bíblico a quien corresponde el papel que se le asignaron al diablo. ¿No les parece así después de haber leído sus propios ojos, haber escuchado con sus propios oídos la perorata de Yahvé? Al Dios bíblico le lastiman profundamente las críticas a su actuar. Y apareciendo el personaje egocéntrico, Jeremías lo describe intolerante, brutal y lleno de esa actitud tan animal que causa pena y hasta vergüenza. ¿Cómo fue posible que muchos de nosotros nos hayamos tragado el cuentito ese de la prédica cristiana que Dios es esa bestia que surge en los pasajes sangrientos de la Santa Biblia? Y leemos en Jeremías, en el capítulo 11, el proceder del divino y bestial Padre nuestro que mandó a su Hijo unigénito, según los dementes cristianos, a salvarnos. ¿De qué nos quería salvar? Pues es el día que no lo sabemos. Pero, oh Dios Padre, Yahvé de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas los riñones y el corazón, vea yo tu venganza en aquellos en los cuales hoy he expuesto ante ti mi causa. Con aliados así, que se cuiden los enemigos más peligrosos que tengamos. ¿Le gustaría un socio a usted de esa calaña y de carácter vengativo y cobarde como luce Dios Padre? El cinismo y las sinvergüenzadas de esa bestia divinizada y ante la que nos hemos arrodillado muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida humildemente para rogarle tenga un poco de compasión y misericordia de los males que nos aquejan, pues no tiene madre. Además, Dios es un Dios estúpido, torpe y depredador. La divinidad, como cualidad excelsa y que abruma a cualquiera, tiene que significar forzosamente y sin discusión alguna la perfección. Y si los conceptos que sobre Dios nos da la Biblia y a los que llama divinos seres, tanto Elohim como Yahvé, debe ser prioritario preguntarnos, ¿serán perfectos tales payasos y criminales personajes? La divinidad no es tan simple y mucho menos sujeta al manoseo monetario del cual se han agarrado cual sanguijuelas los jerarcas religiosos del cristianismo y que por medio de su falaz predicación han inducido por el terror sacro a creer en que él o los dioses de la Biblia sean el divino y todopoderoso ser supremo. Cuando lo que vemos, leemos y experimentamos en carne propia es la usurpación, la maldad y la ferocidad criminal en un personaje con las más bajas pasiones como reflejo de su psicópata y esquizofrénica personalidad. La divinidad que se le endosa al repugnante Dios del cristianismo es la mayor ofensa a la inteligencia del pobre iluso que sin control de su mente acude compungido y arrebatado por el éxtasis a su iglesia respectiva, sin imaginar tan siquiera que ese divino ser, al que su pensamiento se eleva, no es más que una máscara psíquica producto de un pobre y demente y que refleja efectivamente la imagen fiel de un descarado personaje criminal. Es tan fácil reventar de la risa y gozar a carcajadas sin pagar un centavo en algún show o circo de cómicos. Solo necesitamos revestirnos de una coraza de paciencia y acudir a cualquier iglesia cristiana y oír, ver y sentir ese morbo y esa prédica cargada de fetichismo, vilezas y terrorismo sacro, y conocer la perorata de ese divino Yahvé el Guerrero, que de divino y excelso ni los calcetines del cura. Para reír a carcajadas, pues, estúpido el gritón, estúpido el concepto manoseado de la divinidad del Dios bíblico, como estúpidos los borregos que gozan mórbidamente con tal ensarta de brutalidades y con esa coreografía de comedia de tercera categoría en la que los fieles devotos de la divinidad bíblica caen. ¿Ustedes han ido alguna vez a una misa? Siéntense, párense, arrodíllense, siéntense, arrodíllense, párense, vuélvanse a sentar, arrodíllense. Bueno, si lo tomas, sale más barato ir a la iglesia que un gimnasio, ¿verdad? Aunque te tienes que chutar el sermón, ¿verdad? Todo esto es digno de una mejor causa, ya que el aplauso monótono, el grito destemplado, el don de lenguas, que de don o de favor divino no tiene nada, ya que inentendible lo que gesticula el trastornado pastor, no es más que una pantomima para sentirse y lucir como un tocado por la mano de Dios Padre. Y el arrebato religioso que lucen vanidosa y desespampanantemente. Lo único que consiguen es desprestigiar aún más al todopoderoso y sabio Dios bíblico, al amoroso Padre nuestro. La divinidad que suponen los cristianos tiene su Dios, es más bien la distorsión del fanatismo intolerante y doloroso que padecen, y que al tener conciencia de su propio fanatismo, como no lo pueden ni muchísimo menos lo deben reconocer, lo esconden en la intolerancia de definir a Yahvé el temeroso y vengador Dios que adoran como su excelsa y pura divinidad. Ese es el traumatismo cristiano. Han tenido que defender el concepto de su Dios divino inclusive y en el colmo de la falta de fraternidad con la tristemente Santa Inquisición, la cual se despachó con la cuchara más grande y mató a santa y divinamente a todo aquel que significó peligro, obstáculo o aún competencia en el mercado religioso que tenían monopolizado por el acaparamiento de decirse el único y verdadero camino a Dios por medio del fantoche que se fabricaron en el Concilio de Nicea en el año 325. Y que no es ni por asomo el Jesús que verdaderamente existió como el heredero al trono de la nación de Israel, y nunca, pero nunca, el Hijo de Dios Padre que nos han impuesto a sangre y fuego. Todo esto suponiendo, vuelvo porque luego me dicen, es que si tú no crees que Dios existió, ¿cómo dices eso? Bueno, como dije al principio de esta fosa escéptica, esta fosa está basada exclusivamente en la Biblia. Entonces pongámonos en el asunto para efectos de esta fosa escéptica que sí existió Jesús, ¿verdad? El grave problema con el que se han tenido que enfrentar los fieles creyentes en ese inmisericordia diosecito de turrón ha sido cuando oyen que se les definen todos los atributos de la divinidad que suponen tiene Yahvé y Elohim, y reconociendo los detalles del ropaje ficticio con el que van encubriendo o cubriendo la mentira escondida entre la vestimenta de luces y colores, tienen necesidad de hacerse acopio de mucha entereza, amén del temor a la condenación y al fuego eterno, y verse compelidos a que obligadamente tienen que creer en la divinidad que se ve nebulosa en ese asqueroso ser. La divinidad del Dios bíblico estúpidamente está cubierta por tres mentiras básicas. Y digo que estúpidamente porque sin dos dedos de frente y sin capacidad de razonamiento, no saben ni siquiera que a lo divino, a lo excelso, a Dios, no puede describírsele y mucho menos conocer su íntima e ilimitada esencia. Las tres mentiras en las que descansa el andamiaje divino del Dios repugnante del cristianismo son la parte filosófica, la mitológica y el irracional ritual dogmático. La parte filosófica que está dentro del montaje de la divinidad cristiana no es más que la pretendida y absurda esencia de la religión. pero como no está sujeta a la discusión y mucho menos a hacer un estudio comparativo científico y lógico, porque se derrumbaría tal y como lo hacen como lo hemos hecho desde esta fosa escéptica, no se permite la más ligera duda. Y quien dude o discuta de la divinidad no será más que un hereje, un blasfemo y un pecador a los ojos amorosos de Yahvé. Con tales recompensas, ¿quién torpe de él podría descarriarse de la línea filosófica y falaz de la divinidad cristiana? Para que algo verdaderamente sea y cumpla con la condición de ser indiscutiblemente una verdad sin réplica, primero que todo no debe de defendérsela o tener preparados argumentos para hacerla e imponerla como una verdad indiscutible. Al sol, por ejemplo, ¿quién puede negar que nos alumbra, que su calor da vida y provoca innumerables reacciones biológicas en nuestro planeta? ¿Habrá habido necesidad de argumentos a favor para defender esa verdad innegable? Lo que debe de quedar en claro es que la divinidad de Dios no es sujeta, no a la discusión o a la duda, porque es permisible hacerlo sentirlo, sino a monopolizar en un sujeto o grupo de sujetos que con un solo ejemplo dejarán de demostrar o demostrarán su bajeza moral, energética, y que con esa muestra de pequeñez y no de excelsitud, todavía hay así, si siguieren gritando tener a la divinidad adentro de ese concepto filosófico que de Yahvé y de Elohim hacen, defienden y también imponen. La excelsa divinidad del todo no puede rebajarse y mucho menos arrastrarse en el fango del crimen y de los asesinatos, que son el pan de cada día de la divinidad bíblica. Jeremías 31 nos deja completamente desclasificada esta obtusa esencia filosófica que la divinidad cristiana posee y de la cual hace gala presumiendo de ella y que no refleja más que la verdad de tal complejo fanático y falaz que nos han impuesto. Dice Yahvé, y me ocupé de ellos para arrancar y derribar y trastornar y destruir y afligirlos. ¿Qué de excelso, puro y santo o divino encuentran ustedes en este reptil asqueroso que se ufana de ser destructivo y cobarde, que aflige y trastorna en vez de consolar y ser creativo? La parte mitológica que tiene la farsa divina del cristianismo no es más que el cúmulo de leyendas, inventos y elucubraciones que, tratando de darle connotaciones excelsas a su Dios particular y a Jesucristo, nos han hecho más que el estrepitoso ridículo con los relatos copiados de la vida de Buda, de Krishna, de Mitra y de miles de otros divinizados seres humanos que fueron tomados en sus respectivas culturas como hijos únicos de Dios. Y que anteriores a nuestro divinizado Jesús lo dejan en grave entredicho y convertido en una piltrafa más, ya que incapaces de originalidad, burdamente copiaron todos y cada uno de los relatos fabulosos y de las cosas asombrosas que como efectos espaciales rodearon desde su nacimiento hasta su muerte a esos anteriores hijos de Dios y atribuyéndoselas estúpidamente a Jesucristo, pensando que nadie se daría cuenta del engaño, lo han dejado convertido en un mamarracho y que junto con su padre forman la pareja de vilezas que nos hemos tomado como la divinidad. La parte ritual da, basada en el fanatismo y el dogma sacado de la parte filosófica y mitológica que sobre la divinidad han impuesto, la forma concreta, físicamente palpable y que todos podemos compartir para que el que quiera experimentar a la divinidad bíblica tenga la libertad de probar la existencia de Dios y del Padre Nuestro. ¡Qué ironía y qué falta de respeto! A la manada de borregos que acuden a probar un poquito de Dios, inclusive, y los más perversos son los católicos, que comiéndose a la divinidad por medio de la Santa Comunión y en la hostia, no se imaginan que el proceso metabólico y natural de la fisiología humana lleva, sin ninguna duda, a que esa misma divinidad comida en el ritual salga como excremento a la hora de evacuar los intestinos. Te comes a Dios, ¿verdad?, en la misa, y al ratito, por un proceso del metabolismo propio del cuerpo, se les traen las proteínas y todo lo demás que nos hace bien, y se hace caca. Y la hostia va a dar, en el mejor de los casos, al drenaje. Y en el peor de los casos, al océano, ¿verdad? ¿No lo había pensado? ¿Creían que la hostia no se defecaba como cualquier cosa que ingerimos? ¿O creen ustedes que por ser el cuerpo de Dios Padre, como nos han mentido, en la persona de Jesús, eso exime la función biológica del defecarlo? Primero se comen a su Dios y luego lo zurran. El dogma Vamos a hablar un poquito del dogma ahorita que regresemos en esta última pausa de La Fosa Escéptica. Ya regreso.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Estoy aquí en La Fosa Escéptica de regreso y hay un dios, dice Pablo, un dios ante el que hay que arrodillarse. Es la imagen de alguien muy orgulloso, nada bueno, sí, egocéntrico, ¿verdad? Más bien que quiere ser adorado hasta la saciedad y más allá. No puede contener sus emociones negativas como la ira, entonces no es todopoderoso, claro. Y si es omnisciente y él diseñó un plan, ¿verdad? Y sabe lo que va a pasar, ¿cómo es que se enoja por lo que está pasando? Si él ordenó que así fuera. Entonces ahí viene una paradoja, ¿no? Una contradicción tremenda. Y como estaba yo platicando ayer con una prima mía, la gente no lee. Y la gente se conforma con lo que se les dice en la iglesia. Y ahí está el asunto, el desastre es ese. Que en cuanto te pones a racionalizar las palabras que vienen en el librito llamado Biblia, pues entonces empiezas a razonar que son una sarta de estupideces y presentan a un dios salvaje y, como lo hemos visto en esta fosa, pues un asesino y una gente insegura, bipolar, egocéntrica y exasperada en grado sumo. ¿Pero qué es el dogma? El dogma siendo la segura, única y por ende exclusiva respuesta a un algo y por no admitir ninguna otra opción, no es más que el monumento a la intolerancia, a la violencia y a la desfachatez más grande y, por lo tanto, pues una falsedad. La iglesia cristiana mal hace en gritar que tiene un dogma de fe en el personaje que nos presenta como Dios Padre, ya que si dogma es una verdad incuestionable, ¿cómo es posible que la misma iglesia nos haga adorar a un fantoche como Yahvé y a un grupo de seres como lo son los Elohim, diciendo que ambos son la incuestionable verdad divina? Pero la verdad, se necesita ser muy idiota para seguirlos, y esos güeyes muy necios. Un dogma de la naturaleza, como lo puede ser el aire que respiramos y que no admite opción, ya que para todo ser vivo es indispensable, o el agua que no admite sustituto, son comunes a todos los organismos vivos y por eso mismo una verdad incuestionable, tal y como el axioma matemático de 2 más 2 son 4. Pero el dogma religioso bíblico, no hombre, primero, por no ser común a todos los seres humanos, ya que Yahvé y Elohim, por lo menos para la gran inmensa mayoría de los pobladores de este bello planeta, o sea, para más de 5,000 millones de habitantes, no es y mucho menos representa lo que divinidad es. Segundo, por estar fincado, basado en la muerte y en la violencia al 100% y que bastando con abrir cualquier Biblia de cualquier iglesia cristiana, es fácil darnos cuenta cómo caen millones de cadáveres de hombres, mujeres y niños, amén de animales y aves sacrificadas a ese cochino ser que le encantan, los holocaustos de vísceras y excrementos. Todo eso no solo representa una muestra de la patraña, sino que es un insulto a la inteligencia del ser humano que, adormilado, sigue en el carro religioso de la cristiandad que de dogmática no tiene nada. Y tercero, siendo dos de los conceptos sobre una supuesta misma divinidad en la Biblia y que para colmo uno de ellos es múltiplemente protagonizado por los fuertes y poderosos seres que el vocablo Elohim reúne en su significado, en todo eso no hay más que mentiras. ¿Dónde está esa segura, única y verdadera respuesta divina en el aberrante concepto de dos seres que forman la divinidad bíblica. ¿Dogma en el diosecito fantoche del cristianismo? No, pues no. Si hoy hemos aceptado en nuestra herrumbada y religiosa mentalidad lo que Jesús dejó implantado, o mejor dicho, lo que dicen los falsarios de Nicea que dejó Jesús implantado, y que debemos tomar al Dios bíblico como que es el Padre nuestro, ¿con cuál de los dos conceptos bíblicos hay que quedarnos? Porque solo uno de los dos tiene que haber sido el preferido de Jesucristo, Yahvé el guerrero o Elohim, que son los fuertes y poderosos. ¿Cuál es el verdadero y único Padre que Jesús quiso que adoráramos en el cristianismo? Jesús, como judío que era, porque nació judío, vivió judío, y como judío y lo mataron por ser judío y lo mataron como judío, y como heredero del sacerdocio y el poder político que como rey de Israel le correspondía desempeñarse, y no como hijo de Dios, como tan burdamente nos lo han implantado por su misma condición de rey sacerdote, pues tenía que conocer a fondo las Sagradas Escrituras o Torah, que no son otras que el Viejo Testamento de las Biblias, ¿verdad? Y asumiendo, afirmando y actuando como el legítimo heredero al trono del rey David, tenía que saber de Elohim y de Yahvé, razón que hoy nos permitimos resaltar ante el dogmático proceder cristiano de manipular tan groseramente el concepto de Padre Nuestro para embolsarse o continuar esquilmando el dinero de sus feligreses, para preguntarnos a quién hay que identificar como, o a quién deben de identificar los cristianos como el Padre amoroso y perdonador, a la vez que rencoroso y criminal, al cual le han orado inclusive en el clímax de la problemática que envuelve a cualquier cristiano hoy en día, creyendo torpemente que ese es el verdadero camino. ¿Quién es el Padre Nuestro? ¿Acaso Elohim o Yahvé? Ahora bien, sería la más extrema brutalidad que el concepto de Padre Nuestro, tal y como lo tenemos implantado en nuestro psiquismo, sea y comprendan la mezcla de ambos conceptos tan dispares uno de los otros, porque tal y como apunta que así sea, por las muestras indistintas con que se cita a Elohim tanto como a Yahvé en los sermones y prédicas que tan perversamente oímos de boca del gritón insolente en el púlpito, eso da la pauta para rescrebajar el dogma traicionero y ruin que han montado en la figura de un Padre Nuestro que, cual máscara, esconde a dos fantoches y mentirosos conceptos sobre la divinidad de los dioses en la Biblia. ¿A quién se tienen que dirigir los cristianos como su Padre? Pablo, en el capítulo 2 de Corintios, nos lo dice tajantemente, porque Jesucristo es la imagen de Dios. Y Juan 14 deja una constancia, porque dice, Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en el Génesis dice, y crearon los Elohim al hombre a su imagen. Pero también Génesis nos da otro punto de vista. Entonces Yahvé modeló al hombre de arcilla del suelo. Y Mateo advierte, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y por último, Juan señala sin equivocaciones, solo a través de mí, dice Jesús, se va al Padre. Veamos el gracioso dogma del Dios mentiroso y criminal al que llamamos Padre. Si Jesús es la imagen de Dios, y este concepto divino nos lo presenta Jesús como Padre Nuestro, y se ha catalogado a Jesucristo como Hijo unigénito de Dios Padre, y a esto agregamos que nosotros, los seres humanos, hechos del vulgar barro de la tierra, sin importar la fabricación y mucho menos el material del cual fuimos sacados, ¿podemos llegar a ser perfectos? Amén de ser la imagen y semejanza de Dios Padre, resulta que el Dios del cristianismo, el Padre amoroso, castigador y criminal, es un pobre fantoche de barro. Y Jesucristo, su amado Hijo, es otra figura de arcilla, y ambos, Dios Padre y Jesús el Hijo, son dos monigotes de polvo y fáciles de borrar. ¿O creen ustedes que son dioses? ¿Dónde está el orgullo, la divinidad y la grandeza que pregonan los gritones desde el púlpito que tienen en Dios Padre y su descarado Hijo Jesucristo? ¿Cómo continuar tomando a dos farsantes que son imagen y semejanza de los hombres y pasionalmente idénticos con el más depravado y criminal degenerado ser humano, que los hay en abundancia, y gritar y patalear que son Dios y que son el único camino hacia la salvación eterna? ¿Cómo es posible y en qué cabeza puede caber que existan los teólogos y la teología dogmática, no para probar o demostrar a Dios, sino para demostrar mórbidamente, lleno de contradicciones sadomasoquistas y lujuriosas, que ambos conceptos que sobre la divinidad bíblica nos presenta son lo bueno, lo único y la verdadera esencia pasional de la manifestación tortuosa de las entidades que se esconden bajo el nombre de Yo soy el guerrero Yahvé, y entre todos y cada uno de los muchos fuertes y poderosos que son este concepto de Elohim. El dogma cristiano, por ser traicionero y sádico, no refleja más que la grave evidencia del fanatismo y de la intolerancia del rencor ritualista de una doctrina netamente basada en la falsedad y en el egoísmo de creerse el único camino a Dios, y por consiguiente es humo, polvo y truco violento que bajo el terrorismo sagrado y del diablo y su infierno, como socios en el asunto de asustarnos para mantener la adoración y la tertulia de la jerarquía cristiana, simplemente son una farsa. Dogma cristiano y diablo e infierno, así como curas, pastores e iglesias y tabernáculos, son nada. Porque si desde ahí se nos grita que Jesús es el único camino que nos queda para llegar a este supuesto Dios, simplemente nos están tonteando, ya que el Dios del cristianismo nada tiene que ver con otros conceptos religiosos de otras latitudes, ¿verdad? Y Jesucristo, el impuesto como Hijo de Dios Padre, no es más que un payaso lleno de hipócrita actitud ante los hechos que nos deleitan desde los propios evangelios. Al diosecito de la Biblia se le adjudica la acción y se le nombra como Dios creador del mundo. Y esto es el dogma de la doctrina general sobre la creación. En el Génesis se nos ha dicho, en el principio, los fuertes y poderosos, o sea, Elohim y Yahvé, crearon los cielos y la tierra, pero no Dios. Génesis, en el capítulo 2, dice, por el contrario, contradiciendo por eso al mismo clero y a todo el cristianismo en general, nos dice que el día que yo, dice así el Génesis, el día que yo soy el guerrero, hizo la tierra y los cielos. ¿En dónde está entonces el dogma de la creación? ¿En dónde está la certeza infalible del 2 más 2 son 4? Si hay dos versiones diferentes una de la otra dentro de un supuesto mismo suceso y con el manifiesto craso error y mala fe de sostener que fue Dios el creador que aparece en ambas versiones de la Santa Biblia, y leemos desde esta el tratado legal y religioso del dogma cristiano que nunca mencionan en ninguna de sus dos versiones a Dios, sino a Yahvé y a Elohim, cuya traducción no significa en ninguno de los dos vocablos hebreos utilizados en la Biblia, Dios, sino significan yo soy el guerrero y los fuertes y poderosos, que como es fácil deducir y descubrir, porque salta a la vista, pues no son Dios, ¿verdad? Dos versiones contrarias peleándose entre sí por ser tomadas como la palabra de Dios en el dogma de la supuesta y única verdadera creación que propugnan los fantoches que dicen ser teólogos o estudiosos de Dios. Y que además, y como premio a su infalible labor investigativa, en ninguna de ambas contradictorias versiones del surgimiento de las aves se hace creer o se influye a que se está hablando de Dios del todo y que la verdad absoluta es quien procede a ejecutar tal hecho de gran trascendencia, sino que muy claramente nos dejan dicho que Yahvé por su parte y Elohim por la otra son a quienes se identifican plenamente como los fabricantes de las aves, uno que utiliza el agua como fuente de ellas y el otro la tierra. Voy a hacer una pequeña pausa, ahora sí ya es la última, y regreso para algún tipo de conclusión al respecto. No se vayan, porque esto se va a poner bueno.
Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Thank you.
Ya estoy aquí de vuelta en la fosa escéptica. Déjenme informarles que el próximo viernes en el canal de YouTube vamos a hablar del lado oscuro de la Iglesia Católica. Hay pasajes de la misma historia de la Iglesia que son realmente escandalosos. Y me pareció interesante hacer una pequeña lista de algunos, tal vez no muy conocidos, y otros sí, pero que adentrándonos un poquito más en ellos, por ejemplo, en la historia de Juana de Arco, o en la Inquisición, o en otros aspectos de la vida de los papas, ¿verdad?, hasta de los Borgia, me pareció interesante hacer como un compendio de algunas de las cuestiones de la Iglesia Católica más deplorables y que dejan ver el gran set de poder que tenían estos personajes que se autodefinen como los herederos de la verdad sobre Dios, ¿no? Los papas, arzobispos, sacerdotes, cardenales y toda esa parafernalia que tienen ahí en el Vaticano. Y de alguna manera hablar también del dinero que pagaba la gente para que les fueran perdonados los pecados y que fue una gran fuente de ingresos de las cuales todavía disfruta el Vaticano. Y de eso vamos a estar hablando en el canal de YouTube el próximo viernes. Ya tengo listo el texto y lo grabaré yo creo que el martes o el miércoles de esta semana, pues. Y el viernes ya estará calientito, recién salido del horno, para que se den una vuelta por allá. Y les agradezco mucho a todas las personas, lo repito, que se están suscribiendo, perdón, ahí al canal de YouTube. Concluyendo pues con esto, bueno, el dogma cristiano y sus chiflados teólogos sostienen para su propia decadencia que el Dios bíblico, que ellos tan pésima como falazmente han identificado que es Dios, es un Dios trinitario y le llaman el sagrado dogma de la Trinidad de Dios a la excusa que les sirve para explicar y definir al Dios bíblico, pero que no es Dios. El único pequeño problema en tan bella concepción es que la Trinidad en la que se partió el concepto de Yahvé y de los Elohim, y que nunca lo han aclarado, es que fue un invento y una locura producida durante el concilio llevado a cabo en el año 325 en Nicea, y que bajo los más vulgares insultos, demostraciones soeces y lío a trompadas entre los primeros padres santos de la Iglesia, el Espíritu Santo inspiró a los presentes, según esto, y decidieron, luego de una votación mundana y por la mínima mayoría, que el Dios de la Biblia era un ser trino, o sea, de tres, compuesto por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al cual precisamente en ese mismo concilio se lo inventaron los mismos santos e inspirados varones conciliadores. Es conocida esta historia de que para seleccionar los evangelios en el concilio de Nicea, los pusieron, hay varias versiones, una que los pusieron en un altar todos los escritos de los cuales se hablaba que eran los evangelios, y que llegó un aire y que tiró algunos, y los que quedaron sobre el altar fueron los que escogieron estos para hacer la Biblia. Hay otra versión que dice que el Espíritu Santo pasó por cada uno de los convocados a este concilio y les sopló en el oído cuáles eran los evangelios que habían de ser escogidos. Y otro que los aventaron al aire y los que cayeron en el altar eran los verdaderos. Así de absurda es la historia de la religión católica. Verdad absoluta y sin equivocaciones o dogma en una decisión fruto del comadreo y de las trompadas que fueron las verdaderas inspiraciones que obligaron a llevar a cabo tal sandez. Siendo el dogma una verdad tan obvia que no necesita demostración alguna, con una sola mentira que le saquemos a relucir a la tal divinidad dogmática de la Santa Biblia o la mal llamada Palabra de Dios, será muy fácil eliminar a los teólogos, a dogmas cristianos y a la Iglesia basada en un nebuloso e inexistente personaje que, como Jesús, que fue el heredero político del reinado de Israel y no el hijo de Dios Padre, resulta el más fantoche y ridículo personaje que religión alguna se haya inventado. En el Génesis nos asegura algo que si de verdad los Elohim fuesen Dios, no hubiera habido necesidad de apantallar y menos de lucir esa burda y cómica afirmación que niega lo divino que hemos creído tiene los muchos fuertes y poderosos seres que encierra tal vocablo. Y conociendo nosotros del asuntito de Caín, que comete en contra de su hermano Abel, como la segunda manifestación de que no todo era miel sobre hojuelas o bueno, en gran manera como lo asegura el perverso diosecito de la Biblia, pues un asesinato ¿Qué de bueno destila o tiene como para ejemplificar la gran mentira de haber afirmado Dios Padre que todo lo hecho por él era bueno en gran manera? Quisiera extenderme un poquito más en esto, se me acaba el tiempo, pero en los grupos de Facebook y en el grupo de Telegram podemos seguir discutiendo acerca de esto. ¿Cómo es que la gente, a finales de cuentas esto podría ser la conclusión de esta fosa escéptica, cómo es posible que la gente crea en un ser que si leen la Biblia se desmorona en el asunto del amor? Y ahí los espero, yo leo todos los días los comentarios que me dejan, no solamente en Facebook y en Telegram, sino también en YouTube y en las redes, en las plataformas en donde está hospedada La Fosa Escéptica, en las dos principales, que es Spreaker y que es iVoox. Así es de que vámonos, nos vemos el próximo domingo aquí, el próximo viernes en YouTube, y ahí nos estamos platicando en nuestras redes sociales. Cuídense mucho porque esto del Omicron, aquí en México se han roto récords en esta semana de contagios y hay que cuidarse mucho. Esto no tiene, de verdad, no tiene fin. Es un virus con el que tenemos que vivir y resulta absurdo que todavía digan y que le imploren a Dios que nos cure cuando es el mismo Dios, según la creencia religiosa, es el mismo Dios el que ha creado el virus. Gracias, dice Pablo. Gracias, Alfonso. Saludos, amigos. Saludos, dice Pablo. La estrategia fue y es meter en la cabeza de los niños la religión por no tener capacidad, para que no consigan razonar, que eso es lo interesante. Pablo también dice, no deben dar me gusta. Pues sí, denle me gusta en todas nuestras redes, sobre todo en YouTube, que estamos ahí luchando para que lleguemos a los 1,000 suscriptores que nos pide YouTube. Así es de que pues les pido que de alguna manera ayuden en este esfuerzo, pues platicando con sus amigos, compartiendo los videos y haciendo que esta comunidad crezca un poco más. Así es de que ya nos vamos, que les vaya muy bien, se cuidan, nos vemos el domingo.
Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.